La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Confusión en Rusia por la rebelión fallida del jefe del grupo paramilitar Wagner, quien dirigió tanques militares hacia Moscú este sábado, desafiando a Vladimir Putin. La mediación de Bielorrusia ha calmado por ahora la situación. En Guatemala, tal como se esperaba, Sandra Torres se posiciona en primer lugar en las elecciones presidenciales de este domingo. Lo que sí fue una sorpresa es el segundo lugar obtenido por el también socialdemócrata Bernardo Arévalo. Elecciones también en Grecia. El primer ministro y líder de la derecha, Kyriakos Mitsotakis, ganó de forma holgada este domingo, consiguiendo una mayoría absoluta que le permitirá seguir al frente del gobierno griego. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Rusia, donde el gobierno ya ha levantado el operativo de defensa de la capital, Moscú, o como lo llaman las autoridades rusas, el régimen de operación antiterrorista, que incluía barricadas y restricciones de circulación. Y esto tras la rebelión protagonizada por el jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien se dirigía con tanques militares hacia Moscú, desafiando a Vladimir Putin. La rebelión cesó luego de la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Rafael Moreno tiene la última información.
El espectacular y sorpresivo motín del grupo paramilitar ruso Wagner este fin de semana dejó daños en una veintena de casas. Aún no se sabe si los enfrentamientos entre el ejército regular ruso y la milicia Wagner dejaron víctimas, pero la ocupación de la ciudad de Rostov del Don por los milicianos este fin de semana causó la destrucción de 10.000 kilómetros cuadrados de vías, y periodistas de la agencia Reuters reportaron disparos de helicópteros contra un convoy de Wagner que avanzaba hacia la capital rusa. El jefe de la milicia, Yevgeny Prigozhin, emprendió el viernes por la noche una llamada marcha para la justicia hacia Moscú, criticó duramente la estrategia bélica del Kremlin en Ucrania y exigió reunirse con el ministro de Defensa ruso. Pero a 400 kilómetros de Moscú, la milicia detuvo finalmente su avance. Según un acuerdo alcanzado con el presidente bielorruso Lukashenko, aliado de Putin, Prigozhin aceptó dejar Rusia y poner fin a una rebelión que constituye sin duda el mayor reto para el presidente ruso, analiza el experto en conflictos Jesús Manuel Pérez Triana.
Yo creo que va a tener efecto, por tanto, en la imagen de Putin, del líder fuerte que siempre ha sabido manejar los hilos del poder. Hemos visto que alguien que siempre en su currículum se ha destacado, que era agente de inteligencia, ha sufrido una rebelión militar dentro de su propio territorio, con lo cual esto ha sido un grave fallo del servicio de inteligencia ruso.
En Moscú se decretó un día feriado este lunes para evitar los desplazamientos. Aún se desconoce el paradero de Prigozhin, y a pesar del acuerdo inicial que preveía que el jefe paramilitar iba a ser perdonado, varios medios rusos indican que una investigación de la Fiscalía rusa sigue abierta en su contra.
Gracias, Rafael. Y las reacciones en el mundo entero no se han hecho esperar. La Cancillería china declaró esta mañana que su país apoya los esfuerzos de Rusia para proteger la estabilidad nacional. Y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también reaccionó hoy ante este episodio, poniendo el foco en la guerra en Ucrania.
Creo que es más importante que nunca seguir apoyando a Ucrania, porque lo que pasó este fin de semana demuestra que la guerra contra Ucrania está resquebrajando el poder ruso y afectando su sistema político.
Borrell también se mostró prudente, diciendo que no es bueno ver que una potencia nuclear como Rusia pueda iniciar una fase de inestabilidad política. Nos vamos a Guatemala. Tal como se esperaba, la candidata Sandra Torres se posiciona en primer lugar de las elecciones presidenciales de este domingo, obteniendo ya un 15% de los votos. Los guatemaltecos votaron en medio de una gran apatía, sin esperanzas de erradicar la violencia ni la corrupción. Y de hecho, la abstención se registró en 43%, es decir, casi la mitad del país no acudió a las urnas. Paula Estañol está con nosotros en directo y tiene las últimas informaciones.
Sí, Andreina, como lo decías, Torres va a la cabeza, así lo dicen por lo menos los resultados preliminares, con un 54% de los votos escrutados, una tendencia que hay que decirlo, aún podría variar, aunque Torres ya tiene una certeza, estará en el balotaje del próximo 20 de agosto.
Vamos a ganar, con quien sea, vamos a ganar. No sabemos quién vendrá con nosotros en la segunda vuelta todavía, no está claro. Tranquilo. Pero lo que sí les puedo decir es que estamos preparados para ganar la elección.
Se trata del tercer intento electoral de Torres, conocida por haber sido durante varios años su primera dama, candidata por el Partido de Unidad Nacional de la Esperanza de centro derecha. Ha propuesto, entre otras cosas, emular la estrategia de seguridad de Bukele en El Salvador, además de oponerse al regreso al país de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que combatió la corrupción en el país durante más de una década y que llevó a la cárcel a importantes dirigentes políticos.
Lo que sí fue una sorpresa, Paula, es el apoyo que obtuvo el candidato que por ahora se encuentra en el segundo puesto, Bernardo Arévalo. Y decimos sorpresa porque el candidato que se perfilaba para encabezar la segunda vuelta junto a Sandra Torres era el centrista Edmond Mulet, quien se encuentra en quinta posición. ¿Quién es Bernardo Arévalo? ¿Nos puedes hablar un poco de esta sorpresa?
Claro, es tal la sorpresa, Andreina, que ni el propio candidato parecía creerlo. Escuchamos.
Increíble. Nosotros no figurábamos en las encuestas, pero siempre dijimos que nosotros no veníamos a ganar encuestas, veníamos a ganar en las urnas. Y nosotros
Sociólogo diplomático de 64 años, Arévalo es actualmente diputado por el Movimiento Semilla, un colectivo político originado tras las protestas contra el gobierno de Otto Pérez. De tendencia progresista, entre las propuestas de Arévalo está el fortalecimiento del sistema anticorrupción y la ampliación de los espacios democráticos en un país que en los últimos años ha sufrido el embate contra instituciones como el Poder Judicial. También hay que decir, Andreina, que estas elecciones en Guatemala estuvieron fuertemente marcadas por el descontento de la población, con una participación de un poco más del 59% del electorado, además de una serie de denuncias de fraude y disturbios en localidades como San José del Golfo, donde debió ser suspendida la votación.
Gracias, Paula Estañol. Estaremos haciéndole seguimiento a este proceso electoral en Guatemala. Elecciones legislativas en Grecia este domingo. El primer ministro y líder de la derecha, Kyriakos Mitsotakis, ganó de forma holgada, consiguiendo una mayoría absoluta que le permitirá renovar su mandato al frente del gobierno griego. La formación Nueva Democracia, en el poder desde 2019, recaudó más de 40% de los votos, más del doble que el partido de izquierda Syriza de Alexis Tsipras. Angélica Pérez tiene todos los detalles.
Los resultados de este domingo liberan al primer ministro saliente, Kyriakos Mitsotakis, de las ataduras con los sectores más conservadores que mantuvo durante el primer mandato para preservar los equilibrios internos. La holgada mayoría absoluta que logró su partido, Nueva Democracia, le permitiría a Mitsotakis aplicar las reformas liberales y modernas que ha prometido pero no ha llevado a cabo.
Y a deftere fora, mesa se liges evdomades.
Por segunda vez en pocas semanas, los ciudadanos no solo han enviado un mensaje de continuidad, sino que nos han dado un fuerte mandato para avanzar más rápido en el camino de los grandes cambios que necesita nuestro país.
Su adversario, el ex primer ministro de izquierda, Alexis Tsipras, encarna en la opinión pública el tira y afloje con los acreedores de Grecia y también los años de draconiana austeridad cuando tuvo que ceder a las condiciones para obtener un nuevo plan de ayuda en 2015, habló con aire lúgubre a sus electores.
El resultado de las elecciones es obviamente negativo para nosotros. Sufrimos una grave derrota electoral. Sin embargo, creo que el resultado de las elecciones es aún más negativo para la sociedad y para la democracia.
Además del triunfo de los conservadores, el líder de Syriza subrayó la entrada en el Parlamento griego de tres partidos de la ultraderecha.
Gracias, Angélica. Y de Grecia vamos a Estados Unidos. La Corte Suprema, dominada por los conservadores, le dio una victoria al gobierno de Joe Biden. El Tribunal Supremo autorizó al mandatario a aplicar la política que él escoja en materia de deportación de inmigrantes indocumentados. Y así, la policía migratoria centrará sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que llegaron al país después del 1 de noviembre de 2020. Nos explica la situación Alejo Shapire.
La Corte Suprema da un espaldarazo a la política migratoria de Joe Biden tras rechazar por razones de procedimiento una apelación presentada por los estados de Texas y Luisiana en manos de republicanos. Con este fallo entra en vigor una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior que reclamaba que la policía de migración se enfocara en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que arribaron al país después del 1 de noviembre de 2020. La sentencia de la Corte es vista como una buena noticia justicia por parte de organizaciones promigrantes. Elena Olea es directora asociada de Alianza Américas, una red de migrantes en Estados Unidos.
Nosotros interpretamos que la decisión de la Corte Suprema es positiva en la medida en que hemos venido observando que en decisiones más recientes la Corte Suprema está realmente cuestionando la estrategia y las facultades que tienen los estados y los fiscales estatales republicanos para estar litigando toda decisión de la administración en materia migratoria. Esta decisión es importante porque cuestiona la legitimidad que tienen los estados para intentar frenar el poder discrecional que tiene la administración para definir cuáles son sus prioridades en materia de cumplimiento de la ley migratoria, en qué casos va a deportar y en qué casos no.
¿Qué efectos va a tener en la práctica esta decisión de la Corte Suprema? Elena Olea, de Alianza Américas.
Continúa la certeza de que las políticas de quiénes son prioridades para deportación que fijó esta administración se mantienen, y esto es muy importante porque significa que personas que cometieron delitos menores no van a ser perseguidas para ser deportadas, y hace una invitación a que la administración se concentre en quienes cometieron delitos contra la seguridad nacional, delitos contra la seguridad pública, sobre todo los que tienen penas más altas y se consideran más graves, y también contra las personas que recién están ingresando en el país. Le da más seguridad a las personas que llevan más tiempo residiendo en el país y que cometieron delitos menores.
Para el gobierno de Joe Biden, la decisión de la Corte es un alivio. Con más de 11 millones de indocumentados, su administración aseguró que no tiene los recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos. El gobernador republicano de Texas, en cambio, juzgó escandalosa la decisión de la Corte, que va contramano de la visión política más restrictiva de la inmigración defendida por el expresidente Donald Trump y que se convertirá probablemente en uno de los grandes temas de campaña de la elección presidencial de 2024.
Esta es la voz inconfundible de Elton John, quien ofreció anoche el concierto final del legendario Festival Británico de Glastonbury. Es la última presentación de Elton John en Reino Unido. La estrella de 76 años pone fin a su carrera con una gira mundial de despedida, y su último recital será el 8 de julio en Estocolmo. Elton John no decepcionó y cantó sus grandes éxitos como Candle in the Wind y Don't Let the Sun Go Down on Me, dedicada a su amigo y a su inspiración, como él mismo lo dijo en tarima anoche, George Michael, fallecido en 2016 y quien habría cumplido 60 años el domingo. Así que decimos adiós a Elton John, o al menos Reino Unido lo hizo anoche, y el próximo será el 8 de julio en Estocolmo. Terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo Andreina Flores. Merci beaucoup.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Más de 20 asociaciones europeas se presentaron una demanda contra 17 aerolíneas, entre las que figuran las más grandes como Air France, KLM y Lufthansa, a las que acusan de lavado de imagen, es decir, mentir cuando afirman que son ecorresponsables y que están compensando la contaminación de los vuelos. Y una de las demandantes es la Federación de Consumidores y Usuarios de España. Y Braulio Moro habló con Clara Vázquez, la responsable del área de sostenibilidad.
Son 17 las 17 principales que acaparan más el este de vuelos, y se eligió estas 17, bueno, porque también en un análisis jurídico se veía que su publicidad caía en estos engaños.
¿Cuáles son los efectos que tiene este tipo de falsa propaganda?
Bueno, los efectos que tiene es confundir a las personas consumidoras, ¿no? Sabemos que en la situación de crisis ecosocial que estamos atravesando, las personas consumidoras han demostrado, así lo ha demostrado un Eurobarómetro de 2022, que quieren cambiar sus hábitos de consumo para poder participar en esta transición ecológica. Cuando se encuentran con este tipo de publicidad, les confunde. Hay personas que pueden creer que realmente esos vuelos no tienen ningún tipo de emisión, no tienen ningún impacto ambiental. Entonces pagan, terminan pagando, por ejemplo, las tasas de compensación.
¿Quiere decir, por ejemplo, que las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan este tipo de compañías aéreas no están comprobadas, o simple y sencillamente son completamente falsas?
Caen en una falsedad, así lo hemos presentado en el análisis jurídico, en el que evidentemente a día de hoy son responsables de grandes de las emisiones, de una gran parte de las emisiones, y lo que juegan es a una ambigüedad en la publicidad, en el que se compensa Bueno, pues a través de otras prácticas como plantar árboles o invertir en generar combustibles a largo plazo que sean más sostenibles, ¿no? Eso no es una realidad a día de hoy, eso no limita ni hace que ese vuelo tenga unas emisiones neutras.
¿Este tipo de demanda piensan ustedes que realmente puede alcanzar el objetivo, que las empresas dejen de hacer este tipo de propaganda, que las empresas paguen, reembolsen? ¿Cuál sería concretamente ya en la práctica la demanda precisa que podrían obtener ustedes?
Bueno, el objetivo y la demanda que nosotras hacemos es que esto se regule, se prohíba, que haya un posicionamiento desde los gobiernos, desde la Unión Europea, de que no se puede permitir este tipo de publicidad, que se prohíba la publicidad de lavado verde, todas las ambigüedades que existen a día de hoy y que confunden a las personas consumidoras. Y que además lo que estamos exigiendo en este caso concreto de las aerolíneas es que se le devuelva a las personas consumidoras la tasa que han pagado. En caso de que esto sea imposible de localizar a todas las personas que han pagado estas tasas, que ese dinero las aerolíneas tengan que darlo y se destine a proyectos medioambientales.
Clara Vázquez, responsable del área de sostenibilidad de SECU, la Federación de Consumidores y Usuarios de España. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Gracias, Braulio Moro. Y para terminar esta media hora de información, nos vamos ahora con la actualidad deportiva de la mano de nuestro experto de siempre, Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. El verano ya se hace notar en el viejo continente con altas temperaturas que no solo calentarán los ánimos de los aficionados, sino también el de las grandes pruebas deportivas que están por llegar. Si la próxima semana arranca en Bilbao la edición 2023 de la prueba ciclística más importante del planeta, el Tour de Francia, y en Londres se abre una nueva edición de Wimbledon, en menos de un mes empezará a rodar el balón en el Mundial de Fútbol Femenino que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda. Es por eso que la edición de hoy, y para que el ciclismo no tenga que eclipsar al fútbol femenil, hemos decidido adelantarnos un poco al evento FIFA para así charlar con una de las seleccionadoras que estará presente en la fiesta planetaria. Amelia Valverde, figura dominante del fútbol centroamericano y a su vez directora técnica de la selección costarricense femenil, estará con nosotros para hablarnos de todos los detalles que rodea a una selección participante a pocos días de que se inicie este gran evento mundial. Se lo contaremos en este canicular lunes 26 de junio con la dirección técnica de Charlie Amadou. Sean todos bienvenidos al Deportivo de RFI. Entramos en materia. Saludos desde París, programa inusual el de hoy, a la espera de que arranquen los grandes eventos deportivos que coinciden con la época estival. Antes de escuchar a nuestra invitada de hoy y que nos lancemos al fútbol femenino, vamos a realizar un breve inciso en el fútbol masculino, más concretamente el francés, para hablar de la marcha del astro argentino Leo Messi, con dirección ya al Inter de Miami. Recientemente la cadena de televisión Bein Sports realizaba un reportaje sobre el pasaje de Messi por la Ciudad Luz, en el que el delantero argentino dejaba un par de perlas que merecen la pena ser escuchadas. Escuchemos a Leo hablar sobre su adaptación a París e incluso sobre el problema con los seguidores del PSG. Les prometo que después vamos con el fútbol femenino.
La verdad que sí, que fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario, adaptarme al nuevo club, a una nueva manera de jugar, a mi nuevo compañero, a la ciudad, la cual fue muy difícil al principio adaptarme para mí, para toda mi familia. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, el cual obviamente no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé, con Ney también, y sé que es su manera de actuar, pero me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo.
Ya se cuentan los días para que el próximo 20 de julio se inicie en Oceanía, concretamente en Nueva Zelanda y Australia, el Campeonato del Mundo Femenino de Fútbol, un evento que ha ido creciendo a pasos agigantados y que después de su última puesta en escena aquí en Francia, donde resultó todo un éxito a nivel global, ha dejado con mucha expectación a los amantes del fútbol que quieren disfrutar de la progresión fulgurante del fútbol femenil. En esta ocasión será un mundial que sigue hablando mucho castellano, ya que en él van a participar las selecciones de Argentina, España, Colombia, Panamá y Costa Rica. Precisamente nos quedamos con esta última selección ya que para hablar del Mundial Femenino de Fútbol contamos con la seleccionadora costarricense Amelia Valverde. Un placer recibirla a la antena de Radio Francia Internacional.
Hola, muy buenas. El placer es mío el poder acompañarlos este ratito, y sí, muy emocionados por el Mundial.
Y después de clasificar a su selección por segunda vez, imagino que se tiene que sentir muy orgullosa, ¿no?
Sí, bueno, en la primera clasificación fui parte del cuerpo técnico, era asistente, pero la vida me regaló esa posibilidad también de estar ahí. Y en esta ocasión, como entrenadora, un gran orgullo el poder clasificar a un Mundial para mi país. Y bueno, ya con muchas ansias, ilusión y esperando a todo lo que se pueda venir.
Y precisamente, ¿qué es lo que aprendió en su anterior cita mundialista para poner en práctica ahora en Nueva Zelanda y Australia? ¿Qué errores va a evitar y qué cosas va a poner en práctica que sepa usted que funcionen?
Bueno, yo creo que han sido 8 años, por decirlo de alguna forma, de mucho aprendizaje, de muchos partidos de fútbol. Para resumirlo, el partido de inauguración nuestro, curiosamente también contra España en el Mundial anterior para nosotras, fue mi primer partido oficial dirigido con la selección. Ahora, 90 y tantos partidos después, yo creo que son muchos los aprendizajes, jugadoras, cómo se dio ese Mundial, estuvimos cerca de clasificar, no pudimos, y ahora pues tenemos esa espinita, por decirlo de alguna forma, ahí, con muchas ganas y mucha responsabilidad de lo que queremos.
Ahora hablaremos de sus rivales en el grupo en el cual han sido encuadrados, pero a pocos días de que se inicie el Mundial, ¿qué es lo que más puede preocupar a una seleccionadora participante?
Bueno, yo creo que es una preocupación de todos, es que todas las jugadoras estén bien, todas las jugadoras que tengan posibilidades de estar en el Mundial, pues cierren la temporada bien, se mantenga bien, y a partir de ahí poder hacer una buena preparación, independientemente del tiempo que se tenga, para poder contar con todas de manera al 100%.
¿Tiene la sensación de tener todos los reajustes hechos, todas las tácticas técnicas?
Sí, yo creo que estamos prácticamente listos. Curiosamente, en selección, eso es un tema que ya se sabe, siempre se tiene menos tiempo. Cuando se tiene más espacio con el grupo es cuando se está previo un torneo como de esta categoría, o un premundial, bueno, un torneo importante también, pero estamos listos esperando a las muchachas, en nuestro caso, que termine el torneo y demás. Y ya, como le digo, todos esos ajustes que usted menciona, pues están prácticamente confirmados.
Y para empezar, ahora sí, un grupo donde han sido encuadrados Japón, Zambia y España, su primer rival precisamente. ¿Qué valoración hace de esta llave?
Bueno, es un grupo que está compuesto por 3 selecciones de 3 distintas confederaciones, que esto es un tema particular, ya que los estilos son distintos. Tenemos una selección de España que, bueno, sabemos en su proceso, incluso un poco, hay un proceso de transición que ha estado viviendo, pero no vamos a dar por menos, ni mucho menos. Es sin duda candidata y favorita en el grupo. Ha tenido un muy buen proceso de selecciones menores, lo que ha pasado con sus clubes, en competencias internacionales europeas, las jugadoras posicionadas a nivel internacional, incluso acá en nuestro continente. A ver, es un fútbol que le gusta mucho tener la pelota, con una filosofía muy clara y muy particular. Por otra parte, de manera casi que con los mismos objetivos y con características muy similares, pero de una forma diferente, la selección de Japón, basta decir que ha sido campeona del mundo y con eso la hace completamente distinta. Es muy fiel a la parte cultural, a lo que le gusta a su técnico, tiene un estilo de juego muy definido, lo ha venido trabajando durante hace mucho tiempo. Yo creo que es igual que España, favorita en el grupo tal cual. Es una selección que tiene una manera de jugar definida, que le gusta mucho tener la pelota, hay una identidad y una automatización de su juego muy claro. Y por otra parte, la selección de Zambia, que es debutante en el torneo, pero a ver, es una selección que hizo muy buena eliminatoria, que estuvo en Juegos Olímpicos en la edición anterior, que tiene características diferentes, ha explotado y sabe explotar muy bien las características físicas individuales de sus jugadoras. Y como le digo, son 3 selecciones muy diferentes, pero nosotros estamos muy claritas en ellas y esperamos preparar y que la vida nos dé la sabiduría para preparar a nuestro grupo lo mejor posible para contrarrestar y fortalecer lo nuestro también.
Se lo pregunto directamente, ¿a por qué va Costa Rica en este Mundial? ¿Cuál es el objetivo global que se han marcado?
Bueno, yo creo que para responder esa pregunta tenemos que revisar un poco incluso la historia nuestra en mundiales. Solamente tenemos un mundial mayor, no logramos puntuar de a 3, nos quedamos a prácticamente 4 minutos de tener la posibilidad de entrar como mejor tercera. En selecciones menores no hemos tenido la posibilidad siquiera de empatar o ganar un partido y tenemos esa responsabilidad. Tenemos que vencer nuestra propia historia, tenemos que preparar el equipo para competir con las características de los rivales que acabo de mencionar. Entonces, esa es realmente nuestro objetivo claro, preparar al equipo lo mejor. Hemos tenido un año bueno, podría ser mejor con el cierre y tener la mejor preparación posible para llegar a competir contra esas selecciones que ya conversé un poquito.
¿Cuál ha sido la clave del éxito del fútbol femenil costarricense para progresar tan rápido en tan poco tiempo y mantenerse en la élite mundial?
Bueno, yo creo que es un conjunto de factores que las diferentes partes han tomado la decisión, han decidido realmente eso. Poner lo mejor de cada una. Por ejemplo, después del 2019, cuando la selección logra ganar la medalla de bronce en Juegos Panamericanos, los equipos empiezan a abrir las puertas de su infraestructura, de su institución, los equipos de fútbol masculino, y a la fecha, pues los tres equipos más importantes a nivel nacional tienen una estructura sólida en cuanto a sus equipos y demás, así con todo el esfuerzo de los demás que quizás no han tenido pues esta posibilidad. Yo creo que de medios de comunicación, federación, la liga, estos equipos que han dado esta posibilidad, ha sido pues ese trabajo en conjunto para que pues vayamos avanzando. Todavía yo creo que tenemos camino por recorrer, pero la clasificación al Mundial es una confirmación de que hay cosas que se están haciendo bien y pues esperamos que este Mundial impulse también a que sigamos sobre ese camino.
Y para que Costa Rica siga creciendo en el fútbol femenino, debería pasar por la profesionalización de sus jugadoras, ¿no? ¿Cuándo se podría dar este salto?
Bueno, yo creo que ponerle un plazo a la profesionalización es un poquito complicado. Yo creo que estamos sobre ese camino, sobre el intentar profesionalizarlo. Esto sí debería ser un proyecto país, toda la entidad gubernamental, lo que significa, los derechos sociales y demás de las muchachas. El día en que se pueda confirmar, yo creo que sería muy importante para poder seguir avanzando, como lo mencionaba anteriormente.
Usted ha marcado un camino en el fútbol centroamericano y, lo que es mejor, ha dejado allanado ese sendero para las que vengan pidiendo sitio por detrás. Es un emblema del fútbol costarricense. Echando la vista atrás, ¿es consciente de todo lo que ha conseguido después de tanta lucha y tanto esfuerzo?
Bueno, ha sido un camino difícil, ha sido un camino complicado. Yo la verdad es que me siento muy, muy agradecida, bendecida, porque el fútbol me ha dado muchas cosas muy buenas, me ha hecho vivir momentos que me los llevaré el resto de mi vida, me ha hecho aprender por cosas que quizás no han sido tan buenas, pero sobre todo me ha formado a la persona que soy. Lo que venga detrás, si hemos podido sumar en algo, abrir alguna puerta independientemente de ello, creo que para mí es un honor, pero siento una gran responsabilidad también por seguir intentando demostrar que las mujeres podemos estar en un deporte que por lo general se muestra que es un deporte de hombres.
Amelia Valverde, seleccionadora del equipo costarricense de fútbol femenino, le volvemos a dar las gracias por habernos concedido esta entrevista y le deseamos, como no, muchísima suerte de cara al Mundial que arranca en julio en Nueva Zelanda y en Australia.
Muchísimas gracias y pura vida a todos.
Pura vida a Costa Rica. Gracias.
El Deportivo de RFI.
Y si en menos de una semana arranca la edición 2023 del Tour, es lógico que en nuestra página polideportiva destaquemos a alguno de los campeones nacionales que el pasado fin de semana se enfrentaban el maillot del país correspondiente. Es el caso del galo Valentin Madouas, que va a participar en la Gran Boucle con la camiseta nacional francesa, como el dos veces vencedor del Tour de Francia, Tadej Pogačar, quien se adjudicaba su tercer título de campeón de Eslovenia. En Bélgica fue el campeón Remco Evenepoel. Simone Velasco de la Astana fue campeón de Italia y Oier Lazcano en España. Estos son algunos de los campeones que vamos a ver próximamente en el Tour de Francia. En tenis, el español Carlos Alcaraz ganaba la final del torneo sobre hierba en Queens, en Londres, contra el australiano Alex de Minaur, al que se impuso con un marcador de 6-4, 6-4, con lo que recupera el número uno mundial de la clasificación ATP a 8 días del inicio de Wimbledon. Por cierto, es el primer torneo que Carlitos gana sobre la superficie de pasto. Y por último, en motociclismo, el italiano Francesco Bagnaia de Ducati ganaba ayer domingo en Assen el Gran Premio de MotoGP de Países Bajos delante de su compatriota Marco Bezzecchi y del español Aleix Espargaró, consolidando así la posición de líder del campeonato antes de la larga pausa estival. Recuerden que la próxima cita de MotoGP va a ser en agosto, concretamente el día 6, coincidiendo con el Gran Premio de Gran Bretaña. Ahora sí, vamos a poner el punto y final a la información deportiva de Radio Francia Internacional. Les damos las gracias por la atención prestada y les emplazamos a una nueva cita de aquí a 7 días. Estará con nosotros nuestro compañero Manu Terradillos. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.